Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace más de 10 años, Juan Antonio, un experto senderista, salió un día a hacer una ruta por la Sierra de Mijas. Iba solo, sin móvil. Nunca volvió a casa. Más de una década después, su familia no ha dejado de buscarlo. Hoy es el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Muy buenas tardes. Es martes 9 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a hablar con la familia de Juan Antonio. Antes, la noticia a esta hora está en el ayuntamiento. El alcalde está presentando el proyecto básico de los baños del Carmen, una zona de la ciudad que nos encantaría ver de otra forma, a cómo está. Nos atiende el concejal de urbanismo, Raúl López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejal, proyecto básico de los baños del Carmen. ¿En qué consiste exactamente la actuación que se está presentando oficialmente?
Bueno, pues tal y como garantizamos hace algunos meses, nosotros estábamos trabajando en una actualización de un nuevo proyecto de lo que ya se había aprobado en el plan especial en el año 10 y consistía en eliminar cualquier resto de espacio gris e incorporar todos los espacios verdes que se pudiesen. Así que hemos elaborado un proyecto que lo que construye es un gran bosque marítimo, un gran bosque urbano, junto al mar. Hemos intentado respetar absolutamente todos los criterios históricos que tienen los baños del Carmen y hemos incorporado un gran bosque que va a ser algo, bueno, poco frecuente, ¿no? Que cualquier ciudad tenga un bosque tan cerca, que tenga incluso playa, y es lo que hemos intentado hacer en los baños del Carmen.
Concejal, ¿le he entendido bien? Desde el año 2010 que se plantearon eliminar lo gris, estamos en el año 2021.
No, en el año 2010 se hizo un proyecto. Ajá. Que consistía en una regeneración de los baños del Carmen, pero que quizás no era tan vegetal o no era un proyecto de renaturalización tan importante como el que hemos hecho hoy. Era otro proyecto. Ustedes recordarán que era un proyecto que costaba aproximadamente unos 13 millones de euros, que llevaba un aparcamiento, una posibilidad de hotel. Era otro proyecto y nosotros al principio de esta legislatura adquirimos el compromiso con el Ministerio de redactar un proyecto para hacer esta regeneración y encargamos, mediante una asistencia técnica que costó 100.000 euros, que dos profesionales, en este caso quien ganó el concurso, redactaran un nuevo proyecto. Bueno, pues ese nuevo proyecto que hemos estado durante estos meses atrás redactando, que sustituye al que se aprobó en el año 2010, lo que yo quería decir antes, que quizá no me he expresado bien, pues es el que hoy ve la luz a través de la aprobación del primer trámite del proyecto básico, que es el que hemos consensuado con otras administraciones y el que ahora, una vez que se aprueba el proyecto básico, pues tenemos que redactar el proyecto de ejecución, que ya es, bueno, pues hacer el pormenor de ese proyecto para que, como mucho, pues un poquito antes de verano, el proyecto esté listo para poder ser licitado.
Ahora vamos a hablar de esos plazos. En todo caso, estamos hablando de una zona emblemática de la ciudad, estamos hablando de un gran bosque, pero con sus árboles y sus pajaritos. ¿Esto cuándo lo vamos a poder ver realmente?
Bueno, yo creo que el paso que estamos dando hoy es un paso muy claro hacia ese objetivo que tú planteas, que es cuándo lo vamos a poder ver. Y claro, hasta que no tuviéramos el proyecto aprobado, no hay posibilidad de empezar a tramitar la contratación. En este caso, quiero reseñar que el compromiso que existía con el Ministerio, porque hablamos de un espacio que es una zona de dominio marítimo terrestre, es zona de la demarcación de costas. El acuerdo era que la Gerencia Municipal de Urbanismo redactaba el proyecto y que el Estado lo licitaba. Nosotros, cuando acabemos esta redacción antes de verano, lo enviaremos a demarcación de costas para su aprobación definitiva y a partir de ahí podremos hablar de la licitación y de la ejecución. El plazo no es muy amplio en cuanto a la, o sea, no es un proyecto que dure mucho en redactarse, en ejecutarse. Aproximadamente un año, 12 meses, 11 meses puede ser lo que dure la actuación de crear este gran bosque, con lo cual estamos en el año 21, yo me daría todo este año 21 para todos los trámites administrativos de finalización de contrato y de finalización de pliego y de inicio de la contratación. Durante el 22 podríamos ver esta adjudicación, lo que quiere decir que a lo largo del año que viene podríamos ver las primeras actuaciones si entre todas las administraciones pues corremos mucho y hacemos las cosas bien, de manera que, bueno, pues que para dentro de un año, año y algo, pudiéramos estar viendo las primeras actuaciones en los baños del Carmen.
Concejal, y para todo esto, ¿el Ayuntamiento de Málaga con qué presupuesto cuenta?
Bueno, el compromiso que hicimos por parte de la corporación, en este caso el alcalde, la presentación que hicieron, se hizo allí en los Baños del Carmen, de las actuaciones por parte de la subdelegada del gobierno del momento, era que nosotros íbamos a participar en la propuesta de hacer este proyecto. Ya pagamos la redacción del proyecto, pero que también nos ofrecíamos a pagar una parte, porque entendíamos que era una obra muy de ciudad, de la ejecución del proyecto. Aquí ustedes recordarán que en aquel momento la subdelegada del gobierno trasladó esto, lo pagará 100% el Estado, y el alcalde dijo: tenéis nuestra disponibilidad por si queréis que os ayudemos hasta con un 50%. Estas son cuestiones que quedan por limar con el Estado en este caso, y yo estoy convencido de que a medida que se van dando pasos como el de hoy, el conocimiento del proyecto básico, pues vayamos viendo que se va haciendo una realidad, pues iremos concretando, porque sin ninguna duda la redacción corresponde al ayuntamiento, pero la tramitación y la ejecución corresponden al Estado, puesto que es un terreno del Estado que depende de la demarcación de costas. Pero estoy convencido porque hasta ahora las relaciones con la demarcación de costas han sido muy buenas en la redacción de este proyecto, con lo cual estoy convencido de que encontraremos el camino más adecuado para hacerlo de la manera más rápida y que los malagueños cuanto antes puedan disfrutar de este nuevo bosque urbano en el entorno de los Baños del Carmen.
Precisamente como decía, por su ubicación, allí en Baños del Carmen tiene competencias el ayuntamiento, el gobierno central a través de costas, incluso la Junta de Andalucía también tiene que dar algún que otro permiso para actuar allí. ¿Qué puede y qué no puede hacer el ayuntamiento de Málaga para recuperar ese enclave? ¿Hasta dónde llegan sus competencias?
No, nosotros en el espacio marítimo terrestre no tenemos competencia. Allí lo que se está realizando a día de hoy es que se hizo una apertura al público y lo que estamos actuando es pues con los servicios de limpieza y de seguridad también para velar por la convivencia en ese entorno. Pero ese espacio es un espacio que corresponde a una zona de dominio público marítimo terrestre que es del Estado, no es una cuestión de competencia de podemos hacer más o menos. Nosotros estamos con las manos tendidas para colaborar en este caso con la demarcación de costas, como no puede ser de otra manera, y haremos cuanto ellos nos permitan y de la manera consensuada que sea. Pero no es una cuestión de competencia de hasta dónde puede llegar, puesto que es una zona que corresponde exclusivamente al ámbito de actuación de la demarcación de costas.
Estamos hablando con Raúl López, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando precisamente de la actuación que el consistorio plantea en los Baños del Carmen. Concejal, ¿y esto en dinero en qué se traduce? ¿Cuánto nos va a costar?
Bueno, aproximadamente hemos calculado con el proyecto básico que el coste rondará unos 5 millones de euros. Quiero trasladar que las actuaciones que se van a realizar ahí, además de ampliar la acera, de generar un carril bici de más de 700 metros y de poner en valor casi 13.000 metros de nuevos jardines, pues es una actuación que también contempla la adecuación, tal y como nos diga la Junta de Andalucía, del tema de la concesión del balneario tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Que en estos días pues también hemos impulsado el trámite para que se declare bien de interés cultural, porque consideramos que es el reconocimiento a una instalación muy identificada, ¿no? con la ciudad y que debemos tramitarlo en esa garantía. Pero la actuación sobre los 33.000 metros de espacio total que tienen los Baños del Carmen, hemos presupuestado, hemos creído que nuestro proyecto se podría ejecutar con una dotación presupuestaria de 5 millones de euros.
Ese es el primer paso para que una zona emblemática de la ciudad se convierta en un gran bosque urbano, corriendo mucho, mucho. Entonces, concejal, para finales del año 2022 podríamos pasear por ese bosque urbano y escuchar los pajaritos, ¿no?
Bueno, yo creo que es temerario hacer los marcos temporales muy rígidos porque no depende de nosotros la contratación, pero yo creo que el ánimo de todas las instituciones es recuperar este espacio simbólico, icónico de la ciudad, por lo cual, una vez esté hecho el proyecto de ejecución, me pongo como margen, nos ponemos como margen el principio de este verano para que esté acabado. Creo que es tiempo suficiente, 6 meses, para poder ver cómo se licita. A partir de ahí no debe tardar mucho más de mediados del 22 para que esté adjudicado. Con lo cual, el año 22, en su tercer trimestre, puede ser un plazo razonable para que veamos actuaciones en ese entorno.
Bueno, pues hoy queríamos conocer este proyecto básico de los Baños del Carmen que se está dando a conocer ahora en el Ayuntamiento de Málaga. Le agradecemos al concejal Raúl López que nos haya podido atender. Concejal, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Por lo demás, un día más tenemos que hablar de la pandemia. Carmen Cerva, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Cuáles son los datos que tenemos sobre la mesa a la espera de la actualización?
Tenemos datos que reflejan 2 fallecimientos en 24 horas y la cifra de contagios más baja de la tercera ola, con 64 positivos detectados en un día. Habrá que ver qué pasa hoy, si esa cifra mejora o, sin embargo, aumenta, que es lo que viene ocurriendo, que después de algún día de bajada vuelven a aumentar los contagios. Se sigue reduciendo la presión hospitalaria con 280 pacientes ingresados por el coronavirus, de los que 45 están en la UCI. En cuanto a la vacunación, el dato del día que nos van actualizando diariamente desde la Junta de Andalucía, hay casi 44.000 personas que están ya inmunizadas en la provincia por haber recibido las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Precisamente los programas de vacunación, ya sabes, están en marcha y las distintas empresas farmacéuticas van adquiriendo información del efecto real de esas vacunas. Van apareciendo noticias relevantes que ayudan a completar lo que se sabe, el conocimiento que tenemos sobre ellas, sobre las vacunas. Quiero saludar, como cada día, al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué vamos conociendo de las vacunas y de las embarazadas?
Pues mira, Mónica, y tenemos poca información, salvo que se trate... Perdón, Mónica. Respecto de las vacunas y embarazo tenemos poca información, porque salvo que se trate de una trabajadora del ámbito sanitario o bien de la docencia más recientemente, las mujeres en edad fértil sabemos que no se están ubicando dentro del rango de edad de las personas que han tenido acceso preferente a la vacuna de Pfizer o Moderna. Es por ello que no serán muchas las mujeres embarazadas que se han vacunado por cuestión de inclusión o no en grupos de prioridad. Pero tanto Pfizer como Moderna y el organismo responsable de vacunas a nivel nacional y autonómico, sin embargo, han dejado claro que las vacunas pueden y deben usarse en las mujeres embarazadas y en las lactantes que cumplen los criterios de vacunación de la población general. De igual modo, la autoridad sanitaria no considera necesario en ningún modo realizar una prueba de embarazo antes de vacunarse, ni existen datos para orientar el momento de la concepción después de la vacunación. Como tampoco, insisto, existe ningún consejo de modificar o adaptar el hábito de la lactancia al hecho de vacunarse. En este sentido, es necesario hacer hincapié que las vacunas de Pfizer y Moderna no contienen virus en sí, ni vivo ni atenuado, sino que es una vacuna que incorpora material genético y, por tanto, no va a poder producir ninguna infección en el feto, en caso de que atravesara la llamada barrera fetoplacentaria, que es la comunicación de sangre que hay entre la mamá y el feto en el desarrollo, o bien en el bebé, ya que es altamente improbable que este ARN vaya en leche materna, ya que lo más normal es que el material genético sintético de la vacuna se degrada una vez que pasa a la circulación sanguínea y se pierde, por tanto, en su actividad. Así, en un pequeño estudio realizado por Pfizer y Moderna sobre 6 mujeres lactantes que recibieron 2 dosis de la vacuna, según el protocolo, se ha visto que los anticuerpos COVID-19 inducidos por dichas vacunas pueden pasar a la leche materna. Las mujeres del estudio donaron muestras de leche materna antes y después de la vacunación. La última muestra se tomó 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna y, eso sí, ninguna de ellas había estado infectada previamente por coronavirus. Pues bien, una semana después de la primera dosis ya todas las mujeres, fíjate, tenían anticuerpos en la leche materna, con niveles que cayeron un poco en los días posteriores, pero que aumentaron drásticamente tras la administración de la segunda dosis, algo que se corresponde de forma paralela a la curva de desarrollo que tienen los anticuerpos en sangre de las personas vacunadas. El nivel de anticuerpo dominante fue el de IgG, que, como ya saben nuestros oyentes, es el que confiere la inmunidad definitiva, y no hubo diferencia entre ambas vacunas. Aunque se trata de la primera vez que se demuestra que la vacunación materna produce anticuerpos contra el coronavirus en la leche materna que puedan proteger a los bebés, se necesitan más investigaciones para ver la longevidad de estos anticuerpos, así como la magnitud de la duración del efecto sobre la inmunidad infantil al virus. En cualquier caso, Mónica, esta novedad es otra prueba más de que estamos ante una inmunidad otorgada por la vacuna que cada vez se muestra más fisiológica, eficaz y duradera.
Pues de las vacunas cada día vamos conociendo más cosas y las reflejamos aquí en el diario del coronavirus que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, gracias, a cuidarse, gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Lo destacábamos en portada, hoy es el día de las personas desaparecidas sin causa aparente y hay una historia que queremos recordar, Carmen.
Sí, que nos sitúa en el 20 de julio de 2010, como tantas otras veces Juan Antonio lo había preparado todo esa mañana para salir a hacer una ruta. A sus 32 años, experto montañero, aficionado al senderismo y la espeleología, aquel día ningún amigo le podía acompañar, pero no fue motivo para quedarse en casa, así que decidió salir él solo por la Sierra de Mijas. Salió sin documentación y sin teléfono móvil. Su ruta debía durar un par de días, pero ya han pasado más de 10 años y Juan Antonio nunca volvió a casa. Durante semanas, Cientos de personas, entre guardias civiles y voluntarios, lo buscaron de forma incansable por aquella sierra, aunque nunca encontraron ningún rastro de él. Su familia hoy sigue viviendo con la esperanza de volver a verlo.
Una de sus hermanas es Carmen. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquel 20 de julio, tu hermano sale de casa sin documentación, sin el móvil, con la mochila y algo de dinero únicamente. ¿Era habitual que Juan saliera a la montaña de esa manera?
Sí, era, la verdad que era bastante habitual, y quiero puntualizar que es que Juan Antonio no llevaba teléfono móvil casi nunca en su vida. Siempre lo dejaba en casa, o si estaba en casa de mis padres lo cogía mi madre, si estaba con la novia lo cogía la novia, pero no lo solía llevar nunca.
No estaba pegado al móvil, ¿no?
No.
Carmen, ¿has contado alguna vez que jamás vas a olvidar el día que fuisteis a denunciar la desaparición de Juan Antonio, de Juan? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no lo olvidas?
Pues porque nos encontramos con la cosa que te dicen que tienes que esperar 24 horas. Yo quiero recordar que mi hermano salió a hacer una ruta senderista de 2 o 3 días, como tantas veces había hecho, y cuando no volvió a ese tercer día, que cuando iba solo solía volver al segundo, pero bueno, mi hermana puso la denuncia a primera hora, mi hermano salió un martes, se puso la denuncia el viernes a primera hora y le dijeron, espérese usted 24 horas.
¿Crees que eso hubiera cambiado algo?
En el caso de Juan Antonio no, pero sí que hacemos hincapié en que hoy día todavía en muchos sitios cuando tú vas a poner una denuncia te dicen que esperes 24 horas. Eso no viene en ningún protocolo, eso es como una especie de leyenda urbana que hay en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la que luchamos desde la Fundación QSD Global para quitarla, porque eso es falso, ¿no? Cuando tú tienes una persona que sientes que ha desaparecido, aunque sean 5 minutos, te tienen que coger la denuncia y puedes denunciar al momento, ¿no? Y se deben de activar los protocolos de actuación al momento de la denuncia.
O sea, que eso de las 24 horas es más que lo tenemos todos en la cabeza, pero no se contempla así en el protocolo.
No, es totalmente falso y por eso tenemos también esta lucha, porque hay casos en los que esas 24 horas puede ser la diferencia entre encontrar a la persona con vida o no.
Uh-huh. Vosotros descartáis, la familia descarta la marcha voluntaria de Juan, ¿no?
Sí, la marcha voluntaria la descartamos. Lo que es la principal hipótesis es que ha sufrido un accidente en la montaña. Pero claro, tenemos siempre un hilo de esperanza, decir, mientras no haya evidencia de muerte, hay esperanza de vida, y pensar que si ha sufrido algún golpe en la cabeza, algún tipo de amnesia, desmayo, en fin, que pueda estar vivo, aunque no bien, pero sí vivo, ¿no? Entonces, siempre un hilo de esperanza queda.
Carmen, han pasado más de 10 años desde la desaparición de tu hermano. ¿En ese tiempo no ha habido ningún indicio, ni una sola noticia, ni una pista de lo que ha podido pasar?
No hemos conseguido encontrar nada. De hecho, hay casos como el de Juan Antonio que se resuelven también a los bastantes años. Por eso es muy importante recordar estos 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas, porque la colaboración ciudadana puede ayudar a resolver casos, ¿no? Si alguien encuentra una bota en la montaña, pues a lo mejor no piensa que puede pertenecer a alguien que ha sufrido un accidente, ¿no? Sino la gente, qué cosas más raras, deja aquí, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de que si tú encuentras algo en la montaña o fuera de lugar, denuncies que has encontrado ese objeto o lo que sea, porque puede ayudar a resolver algún caso.
Y las familias que pasáis por este sin vivir, en fin, en vuestro caso, de llevar 10 años sin saber de Juan Antonio, ¿os sentís respaldadas, os sentís escuchadas?
En líneas generales, no. Y realmente falta mucho apoyo institucional. El trato en general con los cuerpos y fuerzas de seguridad es nulo. Hay muy pocos lugares o personas que lleven los casos informando a la familia. De hecho, el caso de Juan Antonio se archivó en 2012 y de casualidad nos enteramos la familia en 2013, ¿no? Por poner un ejemplo de ello. Y eso es algo que reivindicamos mucho la familia, ¿no? El que los cuerpos y fuerzas de seguridad pues, te informen, aunque no haya nada nuevo. Es importante, ¿no?, esa relación.
Estamos hablando con Carmen, es una de las hermanas de Juan Antonio Gómez Alarcón, desaparecido hace más de 10 años en la Sierra de Mijas. Carmen, ¿la esperanza de volver a verlo la seguís teniendo la familia?
Pues la verdad es que sí, aunque parezca increíble y aunque la principal hipótesis siga siendo el accidente en montaña, hay un pequeño granito, ¿no?, en nuestro interior que que dice que sí, que algún día a lo mejor podemos encontrarlo, ¿no? Y en caso de que esté realmente accidentado en la montaña y esté fallecido, pues también encontrarlo y poder descansar, ¿no?
Es así como pues se sobrelleva esta trágica historia, ¿no? Así es como se sigue viviendo, teniendo ese hilo de esperanza. Imagino que esto es muy duro para sus hermanos, para los padres, sobrinos, amigos, en fin, que es que de la noche a la mañana desaparece una persona para 11 años ya mismo, ¿no? Vamos de camino.
Sí, vamos camino ya de 11 años. Y sí que es cierto que hay un vacío que no se llena, ¿no? Y aunque todos tenemos la experiencia de haber perdido a un ser querido por un accidente, por una enfermedad, es totalmente diferente, porque siempre está la cosa de que es que no sé qué te ha pasado, es que no sé si estás vivo, es que no sé si voy a volver a verte. La incertidumbre es algo absolutamente doloroso, que desgasta, y bueno, es muy duro vivir así.
Hoy queríamos recordar la historia de Juan Antonio Gómez. Cada día desaparecen en España 38 personas, cada día. Aquí en la provincia pues se nos vienen a la memoria casos como el de este joven mijeño, el de otra joven también desaparecida en Mijas, Amy Fitzpatrick, a la que se le perdió la pista en 2008, o el misterio de David Guerrero Guevara, el niño pintor desaparecido el 6 de abril del 87, cuando tenía 13 años. Carmen, gracias por atendernos. Suerte y mucha fortaleza. Un abrazo fuerte para toda la familia.
Muchísimas gracias por escucharnos, y que de verdad que es muy importante que este 9 de marzo empiece a hacer raíces en la sociedad y que se conozca esta situación que afecta a miles de familias en toda España.
Gracias, Carmen, gracias.
Un abrazo.
Por lo demás, más cosas que son noticias.
Por ejemplo, que la Policía Nacional ha desmantelado en Estepona un laboratorio clandestino dedicado a la manipulación de droga. Allí lo que hacían era rebajar la pureza de la cocaína, en este caso, para multiplicarla y aumentar así pues la mercancía para ponerla a la venta. Hay 4 personas detenidas. Han desarticulado un grupo criminal asentado en Coín y Alaurín el Grande, que se dedicaba al robo en salones de juego, donde entraban a punta de pistola. Sus 3 integrantes, uno de ellos menor de edad, han sido arrestados por 4 delitos de robo con arma de fuego. Llegaban incluso a atracar a los clientes que estaban en ese momento en los establecimientos. Y la Guardia Civil de Tráfico de Málaga está investigando a un joven de 24 años que iba a 250 kilómetros por hora en una vía limitada a 100, concretamente en la Hiperronda, en la zona de Alaurín de la Torre. Una patrulla estaba realizando un servicio de control de velocidad allí en la Hiperronda, en ese tramo de la A7, cuando detectaron a un vehículo que superaba en más de 150 kilómetros hora la velocidad permitida. Los agentes localizaron el vehículo, identificaron al conductor, este joven de 24 años, que viajaba solo y al que ahora se investiga por un delito contra la seguridad vial.
Iba a 250 kilómetros por hora, donde tendría que conducir a 100 kilómetros por hora. 24 añitos iba con prisa el muchacho. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, a través del 882 de Onda Media, por supuesto, a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada amanecía con cielos completamente despejados, poco a poco van apareciendo las nubes y además dice el hombre del tiempo, y ya nos lo decía ayer el hombre del tiempo, que el martes iba a ser el peor día de la semana. Se esperan lluvias. A partir del mediodía esas nubes pueden ir dejando ya precipitaciones débiles en las zonas altas, en las sierras de la provincia, incluso pueden ser precipitaciones más fuertes, acompañadas de tormenta, incluso de granizo menudo. Las temperaturas máximas, hoy va a ser el día más fresco de toda la semana, máximas que se esperan de 12 grados en Ronda, 14 en Antequera, 16 en la capital y en Marbella, y 17 de máxima se espera en Vélez, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Con COPE Málaga, este año verás los tronos en la calle.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Hace ya casi un año comenzó el confinamiento que provocó, entre otras muchas cosas, que la economía se parara en seco. Álvaro Parte Arroyo es director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Se cumple ahora un año de las enormes caídas en los mercados, el inicio también del confinamiento. ¿Cómo vivisteis esos momentos en Renta 4 Gestora?
Pues nuestros gestores, la verdad, que aprovecharon la caída que se vieron en los mercados y nos permitió pues incrementar peso en empresas de calidad a buenos precios. Dentro del IBEX 35, por ejemplo, pues en valores como Inditex, Ferrovial, Amadeus o Grifols, ¿vale? Y salimos de otros como Banco Santander, Bankinter o Meliá, ¿vale? Nuestro fondo, todo esto nuestro fondo de renta variable de Bolsa Española. Nuestro estilo de inversión se basa en buscar compañías baratas y que tengan potencial de revalorización. Cuando encuentras compañías baratas, pues suele ser por algún motivo relevante. Y aquí hay que analizarlas y evitar empresas baratas, pero que tengan unos beneficios que estén bajando, ¿vale? Las empresas de calidad pues tienen un comportamiento mucho mejor que las demás y de ahí pues la insistencia en invertir en compañías de calidad. Buscamos compañías que reúnan pues una serie de características como crecimiento sostenible, que formen parte de megatendencias, que tengan márgenes estables, con fuertes barreras de entrada, además de bajos niveles de endeudamiento y que tengan buenos gestores.
Uh-huh. Álvaro, entre tú y yo, ¿es rentable invertir en bolsa?
La verdad es que sí, pero claro, hay que tolerar en cierta medida el riesgo. O sea, la bolsa es de los activos más rentables. Bate a todos los activos en los plazos largos. En periodos de 5 años, la renta variable obtiene rentabilidades del 7% anualizadas, ¿vale? En 10 años dobla el patrimonio y en 20 se multiplica por 4, ¿vale? Esto de media. En renta variable europea, pues las probabilidades de obtener rentabilidades negativas desde el año 86, incluyendo dividendos, es de un 26% en un año, ¿vale? Pero si tú inviertes a 10 años, eso baja un 12%, y si subes a 15 o 20 años, pues no se ha dado la posibilidad de que haya rentabilidad negativa, ¿vale? En el caso de la bolsa española, desde el año 92, incluyendo dividendos, pues aquí a un año es más volátil, ¿no? Hay una posibilidad de rentabilidad negativa del 36%, pero si es una inversión a largo plazo, a partir de los 10 años, se vuelve a dar el caso que no se ha dado la rentabilidad negativa.
Uh-huh. O sea, que invertir en bolsa es para dejarlo ahí en años, estar tranquilo, pero claro, y si cae la bolsa, que vas a estar 10 años, 15 años sufriendo porque los inversores se ponen nerviosos, entiendo.
Bueno, ahí estamos hablando de plazos largos, ¿vale? Pero que también se puede invertir a más corto plazo. O sea, estamos poniéndonos en el peor de los casos. Uh-huh. Nosotros, antes de las caídas de los mercados, recomendamos no entrar en pánico, ¿vale? Porque el mercado siempre se ha sobrepuesto a todos los shocks. Las recesiones duran en torno a 6 o 20 meses, mientras que los periodos de expansión se extienden entre los 5 y 10 años. O sea, los periodos de crecimiento son más duraderos y más potentes. Nosotros pues somos optimistas con el IBEX 35, aunque la renta variable está aparentemente cara, ¿vale? La pandemia no ha terminado, obviamente. Este primer trimestre no va a ser un trimestre normalizado y hay que esperar al 2022. Pero pensando en esa fecha, pues las valoraciones son razonables, incluso atractivas.
¿Cómo están los beneficios de las empresas?
Los beneficios están todavía por debajo del 2019. Hay potencial de mejora. Por eso somos optimistas, incluso por valoración para las bolsas, ¿no? En los próximos meses. El año pasado el IBEX se quedó excluido de la recuperación que se produjo desde abril hasta junio, ¿vale? Después de octubre, pues la bolsa española volvió casi hasta mínimos y con el anuncio de las vacunas, pues el IBEX fue el mejor índice de noviembre y desde entonces la verdad es que no ha parado de subir. Creemos que hay motivos para ser optimistas. Muchas de las empresas que tenemos en cartera han estado muy impactadas por la crisis, ¿vale? Y en la distribución de la cartera de Renta 4 Bolsa, pues destaca la presencia de sectores como el consumo, industrial, materiales, tecnología, y no tenemos exposición a bancos, ¿vale? Los valores más relevantes en cartera, pues Repsol, Inditex, Viscofan, Amadeus, Ferrovial, Iberdrola, Grifols, hay muchos otros, ¿vale? Y bueno, en contra del IBEX 35 juega todo el ruido macroeconómico, político que hay, ¿vale? Que descentrando lo importante, que al final es pues la generación de beneficios por parte de las empresas.
Estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, es director de Renta 4 Banco en Málaga, es nuestro experto en la bolsa. Álvaro, ¿qué efecto pueden tener en la bolsa española los fondos europeos para la recuperación económica tras esta crisis, la crisis del coronavirus?
Pues las empresas de digitalización y de medio ambiente renovable pues se van a ver beneficiadas con el impulso de sus mercados en los próximos 10 años. y los fondos públicos pues van a acelerar las inversiones y en empresas como Indra, Celnex, Telefónica o Iberdrola, ¿vale? Y van a capturar pues parte de este negocio.
Cada semana recurrimos, escuchamos los consejos de los expertos de Renta 4 Banco. Están a tu disposición, por supuesto, en su página web, que es r4.com, y también tienes la opción de visitarlos en su oficina. Están en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando fuera, en España y en el mundo, y volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de un proyecto educativo y misionero en el que ese medio que tanto nos gusta a ti y a mí, la radio, es la herramienta fundamental.
Por eso simpatizamos con este proyecto de los misioneros agustinos que tienen encomendado el vicariato apostólico de Iquitos al noroeste del Perú, que han lanzado una iniciativa para dotar a 7.000 familias de aparatos de radio para que la población infantil y juvenil de las comunidades indígenas de la selva amazónica puedan continuar con sus estudios desde casa. Desde los años 70 del pasado siglo, la Iglesia dispone en esa región de la emisora Radio La Voz de la Selva, que es un eficaz instrumento educativo. Eso sí, siempre que se pueda acceder a sus emisiones. Por eso el proyecto contempla fabricar las radios y también mejorar la señal para que llegue con fuerza a todos los lugares de la selva. Esas, las diversas realidades del mundo agustiniano de la provincia de San Juan de Sahagún, aquí en España, van a colaborar en ese proyecto y nosotros lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos y te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga. Por ejemplo, de su deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Aprovechamos la antena para dar a conocer una noticia de última hora. El Málaga va a firmar a Stefan Scepovic. Es un delantero serbio de 31 años, acababa de terminar el contrato con un equipo de la segunda división japonesa, así que por lo tanto el Málaga, que tiene a Chavarría para lesión de larga duración, la liga le permite cambiar de ficha, así que por lo tanto
31 años ya está, para el fútbol no está un poquito cuajado.
No, para, ¿no? El fútbol 31 años está bien, a partir ya de los 35, 36, es que los futbolistas de hoy en día no son como los de antes. Eso sí que es verdad. Este es un debate que sería muy bueno tener, porque es verdad, los futbolistas de hoy en día que tienen 30, 31, 32, físicamente están bien todavía.
Claro, es que los 20, los 30 son los 20, exacto, los 40 son los 30, en eso, exacto, nos excusamos
los que, algunos. Los que tenemos ya una cierta edad lo llevamos muy bien porque tenemos eso, tenemos 10 años menos biológicos, ¿no? Bueno, pues el Málaga efectivamente firma este futbolista, en las próximas horas el Málaga lo va a hacer oficial y aquí te lo hemos adelantado. Un Málaga que hoy tiene jornada de descanso, que mañana volverá de nuevo al trabajo y hoy juega el Unicaja de Málaga, ya lo saben ustedes, el Unicaja de Málaga juega hoy, lo hace a partir de las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde lo hace en el Martín Carpena. El jugador, los jugadores del Unicaja de Málaga tienen ante sí la oportunidad ante su público, porque hoy sí dejan entrar público en el Carpena, debido a que la Junta de Andalucía a través de Sanidad han dicho que sí, que se puede, y así que por lo tanto han permitido que entren 400 personas hoy en el Carpena. Así que el partido que arranca a las 7 de la tarde ante el Mónaco. Estas y otras noticias de interés las vamos a contar, evidentemente, a partir de las 3 en el Tiempo para el Deporte.
Y ahí estaremos pegados a la radio. Gracias, Javi.
Un saludo.
Si tienes varios préstamos entre la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota. Así pagas hasta un 70% al menos al mes. De ello se encargan los amigos de Credialpes, de asesorarte, de hacerte un estudio gratuito, te lo dan en menos de 15 días y tú ya tomas ahí la decisión que consideres oportuna, pero ellos te van a asesorar. Si quieres concertar una cita con ellos, pues mira, tienes un teléfono gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235, y tienen una página web que es credialpes.es. Se acabaron los agobios y eso de no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Los que han pasado ya por el bachillerato en su día, claro, pasaron por el bachillerato, tuvieron que estudiar química, recordarán lo complicado que era aprenderse la tabla periódica o cualquier fórmula química. Yo creo que Pedro González ahí nunca llegó a tener éxito en esa asignatura. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. La química y yo no tuvimos ninguna química, hay que reconocerlo. Y soy, así estoy hoy, que no
da pie con bolo. Nadie. Que no da pie no, con bolo.
No doy pie con bolo, ni soy capaz de conectar con nadie, ni mezclarme con nadie, ni hacer ninguna anillo benzoico, ni nada por el estilo. En fin, si hubiera sido alumno del Colegio Diocesano La Presentación, otro gallo hubiera cantado, porque podría haber sido, pues, como Pablo Asenjo o como Matthew Horn, que son dos estudiantes de bachillerato de este centro que han desarrollado una aplicación que reconoce la formulación química. La aplicación se llama Kimify y está disponible. Kimify, eso es como cuando los norteamericanos se dan la mano, ¿verdad? Kimify, Kimify está disponible para dispositivos móviles Android.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a conocer un poquito más de estos alumnos y de esa aplicación. El director del Colegio Diocesano La Presentación es Andrés Cava. Lo primero es saludarlo a él. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Andrés, Pablo y Matthew tienen 17 años. ¿Cómo se les ocurre crear esta aplicación y, sobre todo, cómo funciona la aplicación?
Bueno, pues Pablo y Matthew efectivamente son alumnos del Colegio Diocesano La Presentación. Ellos estudian en segundo de bachillerato, pero desde que están en los últimos cursos de secundaria, pues ya empiezan a darse cuenta que la formulación química tiene sus problemas, ¿no? Y sobre todo que hay alumnos que esto pues les cuesta bastante. Y bueno, pues van madurando la idea y son los dos muy alumnos, vamos a decir, muy tecnológico, muy aficionado a las nuevas tecnologías y piensan que, bueno, inspirándose en otras aplicaciones que ya existían, podían crear una que identificara las fórmulas químicas. Entonces, básicamente, esta aplicación Kimify, que es una creación exclusivamente de ellos, pues permite sacar una fotografía de una fórmula química o de un conjunto de fórmulas y automáticamente pues la aplicación te las nombra. O al revés, fotografiar el nombre escrito y sacar la fórmula.
Pero bueno, ¿esto se me hubiera ocurrido a mí o es que ellos son superdotados?
Bueno, son dos alumnos, vamos a decir, muy brillantes, muy brillantes. Pero evidentemente, pues para llegar hasta ahí, pues eso ha requerido muchísimos años de esfuerzo, de trabajo y sobre todo una inquietud que va mucho más allá de lo que es puramente el aula, ¿no? Eso, pues, una parte muy importante la llevan ellos de serie, digámoslo así, y otra, pues también han recibido, como es natural, pues la ayuda de profesores que lo han seguido a lo largo de su vida académica y que, bueno, pues también lógicamente han contribuido a despertar en ellos estas inquietudes, pero evidentemente el mérito es exclusivamente de ellos.
17 años. Eso no lo habrán hecho en un garaje, ¿no? Porque digo yo, por si estamos ante el nuevo Bill Gates y el nuevo Paul Allen, estamos ante gente que puede llegar a ser muy, muy, muy grande en esto.
Bueno, pues la verdad es que nosotros estamos bastante sorprendidos. Ya hemos hablado con profesores de la Universidad de Málaga que están interesados por ellos y han conversado pues de cara a llevar a cabo proyectos en el futuro. Pero bueno, ellos mismos se lo pueden contar porque están aquí conmigo, Matthew y Pablo.
Qué bien, Pablo, Matthew, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, bueno, más que un garaje, la habitación de cada uno, ¿no? Porque con el tema de la pandemia, pues no debemos trabajar juntos muchas horas. Pero sí, estamos muy contentos con el proyecto.
Oye, una cosa, me da igual para cualquiera de los dos para que conteste. Tengo entendido que hay como dos versiones, una gratuita, con anuncios, digamos, y otra de pago. Ahora mismo, ¿cuántas descargas podéis llevar? Y sobre todo, aquí y ahora sin que se entere nadie, lo que se recauda por las descargas de pago, ¿eso os lo ventiláis vosotros o eso lo vais a repartir con alguien o qué?
Bueno, pues sí, ahora mismo tenemos las dos versiones, la gratis y la de pago, que está por menos de 2 euros, y la gratis llevamos unas 1.700 descargas en cuestión de 3 semanas, que está muy bien, y la de pago estaremos en torno a las 20, y con el dinero que se nos queda de las ganancias, que parte se va en impuestos y otra se la lleva Google, un porcentaje, lo utilizamos y lo volvemos a reinvertir en la aplicación para poder promocionarla más en anuncios, en redes sociales, como puede ser Instagram. Ahora estamos en un sistema de afiliados en TikTok que está yendo bastante bien, y así conseguir más descarga y con el dinero que ganamos reinvertirlo y hacerlo cada vez más grande.
Yo pues te digo una cosa, claro, se lo digo al director del colegio, Andrés, estamos ante Bill Gates y Paul Allen, está clarísimo que hay que mantener el contacto con estos niños, 17 años y mira cómo hablan. Ahora también te digo una cosa,
confirmado
que hay que agarrarse a ellos, invertir ahora es, tenemos que ser los ángeles eso que le presta dinero, para después que se acuerden de nosotros, confirmados que somos los españoles un poco agarrados. O sea, la descarga de la aplicación gratuita 1.700, la de pago 20. ¿Así somos?
Claro, está claro.
Oye,
bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento también para ayudar a la ciencia, ¿no? Para que llegue más dinero y más inversión a todos aquellos que están investigando.
Pues es la historia de Pablo y de Matthew con 17 años. Oye, muchísima suerte a los dos y a seguir, en fin, en esta línea, con esa edad, a mí me deja sorprendida. Kimi 5, hay que descargársela, sobre todo los que estén con este problema de la química, que no es el caso de Pedro González, que lo tiene súper controlado esa asignatura. Andrés Cava, director del Colegio Diocesano de la Presentación. Enhorabuena y a cuidar a esos alumnos y a otros muchos, ¿eh? Un beso fuerte, gracias.
Pues, sí, muchísimas gracias.
Gracias.
A todos.
Adiós.
Gracias a vosotros, de verdad.
Adiós. Hasta luego. Pablo y Matthew. Pedro, increíble esta historia, ¿eh?
Hombre, cuando pienso yo en lo que estos chavales con 17 años han hecho y lo majarón que estaba yo cuando tenía su edad, y lo que hacía, digo, madre mía, hay que quitarse el sombrero.
Pedro, a las 4:30, buenas tardes, Mara. Te escuchamos.
A esa hora estaremos ahí.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, según la Real Academia Española, el edulcorante es la sustancia que edulcora los alimentos o los medicamentos, es decir, una sustancia que endulza y que mejora el sabor amargo de un producto, de un alimento. La pregunta que nos hacemos es, ¿y son saludables los edulcorantes? Yo le traslado la pregunta a Ana Higueras, ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
¿Los edulcorantes son saludables, más saludables que el azúcar, por ejemplo? ¿Es mejor tomar un edulcorante que azúcar?
Pues va a depender del edulcorante, lógicamente. Tenemos edulcorantes artificiales que quizás no son la mejor opción, sin embargo, aparecieron en el mercado con una buena idea, que era que las personas con diabetes mellitus pudieran seguir tomando ese sabor dulce. Pero quizás no es la mejor opción para el resto de la población que no tenga un problema a nivel de diabetes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sí que tenemos opciones de edulcorantes naturales que pueden ser una opción buenísima tanto para el que tiene un problema de diabetes como para el que no lo tiene.
¿Y esos edulcorantes naturales, cuáles son?
Bueno, hay muchos, ¿eh? Hoy os quería comentar dos que se está escuchando mucho sobre ellos, porque bueno, van saliendo nuevas investigaciones y aparecen cosas nuevas, y en este caso estos dos son, por un lado, el eritritol y por el otro el xilitol. Este segundo también se conoce como azúcar de abedul, quizás un poquito más conocido por todo el mundo y en alguna ocasión lo habremos comentado, y los dos son naturales.
Eritritol y el xilitol, vale. ¿Y cuáles son las características y no sé, que cada persona cuál debería elegir?
Pues mira, son muy similares los dos. El eritritol procede de la fermentación de alguna glucosa, está de forma natural en las frutas, en algunas setas, ¿vale? A nivel industrial lo que se hace es coger glucosa y fermentarla con una levadura, como se haría en un proceso de fabricación de otros muchos alimentos, y se obtiene el eritritol. ¿De acuerdo? Por otro lado, el xilitol es otra obtención que se obtiene de la xilosa, que es un azúcar que proviene de la madera del abedul, del árbol del abedul, aunque también está presente en otras frutas y verduras también. Características de las dos, son polialcoholes, ¿eh? Su terminación en ol, ¿vale? Xilitol, eritritol, existen otros muchos, el maltitol, por ejemplo, hace entender que son alcoholes de azúcar, polialcoholes también llamados. Las características principales de estos dos que vamos a hablar hoy es su bajo índice glucémico. En el caso del eritritol es prácticamente cero, en el caso del xilitol o azúcar de abedul tiene un poquito más, 7 aproximadamente. Tengamos en cuenta que el azúcar, la sacarosa normal que tomamos tiene un índice glucémico de 60, 70 o 80. Es decir, que estamos hablando de, en el xilitol, 7 aproximadamente, y en el otro prácticamente 0, nada. Eso implica que los diabéticos podrían tomarlo. Y por otro lado, el valor calórico, muy importante también. Tienen un valor calórico muy bajito. El eritritol también prácticamente 0, 0,24, 0,25 por gramo. Y el xilitol aproximadamente 2 y medio de índice de valor calórico frente a los 4 kilocalorías por gramo que tiene el azúcar normal o el azúcar moreno también. Esos tienen esos valores calóricos. Por tanto, estamos viendo también que nos vale en personas que estén haciendo una dieta, que tengan necesidad de bajar de peso y sin embargo no quieran privarse, por supuesto, de esos sabores dulces, porque además lo bueno que tienen es que se pueden calentar, se pueden utilizar en repostería y su sabor no varía, como puede ser, por ejemplo, la stevia, que la hemos hablado en alguna ocasión. Es natural, es quizás la opción más natural, sin embargo, en repostería no la aconsejamos, ¿no? porque cambia el sabor y se vuelve amargo, entonces no. Sin embargo, estos dos, eritritol y xilitol, se pueden utilizar perfectamente. Y otra característica muy, muy importante, que la podemos utilizar en este caso para adultos, pero sobre todo pensando en niños, es que no producen caries. No producen caries porque son dos edulcorantes que tienen una estructura química para la que nuestro cuerpo no tiene, por un lado, las bacterias necesarias para metabolizarlo en la boca, por tanto, pasa de largo, es por así decirlo, y nadie se entera en la boca, y a nivel intestinal pasa igual. Es decir, no tenemos enzimas digestivas que las puedan romper, por tanto pasan directamente a torrente sanguíneo y luego la mayor parte se elimina, el 90% por orina. Por tanto, tampoco necesitan de la insulina para transportarse, ni necesitan de ninguna enzima digestiva para metabolizar. Lo único, tomarlo en cantidades no excesivas, ¿vale? Porque sí que pueden producir molestias digestivas si se tomaran cantidades altas. Por lo demás, pues vemos que tienen muchísimas ventajas.
Pues eritritol y xilitol, esos edulcorantes naturales que hoy nos quería presentar Ana Higueras. Ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, gracias. Unos dulces abrazos que te mando. Un beso fuerte.
Otro para ti, Mónica. Un besico.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué nos estarán queriendo contar desde COPE Andalucía que tiene que ver con nuestra Semana Mayor? Bueno, AM Seguridad, déjame que te diga que es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate de todo en amseguridad.com.
Puede que no te haga falta nada.
No me quiero despedir hoy sin hablarte de las maravillas que esconde el interior de la provincia de Málaga. Si eres de los que se atreve con las aventuras un poquito más fuertes, anota porque tenemos nueva tirolina en la provincia. El diputado de Medio Ambiente es Cristóbal Ortega. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Dónde se encuentra la tirolina? ¿De qué medidas estamos hablando?
Pues bueno, tenemos una tirolina que hemos implementado a la vía ferrata del Hacho, en el municipio de Gaucín. Y es una tirolina que podemos disfrutar de ella desde ya y está a disposición de todo aquel que se atreva, como bien has dicho, a la aventura y a vivir un día espléndido en plena serranía de Ronda, uno de los municipios más bonitos de nuestra provincia de Málaga. Dentro de esa vía ferrata que ya teníamos de unos 300 metros de longitud, la hemos implementado con esa tirolina que va a ser la delicia de los más aventureros y que va a implementar y va a mejorar estas infraestructuras que tenemos en el medio ambiente para el uso y disfrute de los malagueños y de los visitantes que vienen a nuestra provincia.
Ojo, Cristóbal, estamos hablando de una tirolina de 52 metros, pero para llegar a la tirolina hay que estar preparado porque es necesario tener cierta preparación física, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de vías ferrata a las que debemos acceder con una formación y con un material específico. Las vías ferrata, pues bueno, son anclajes en las rocas que disponemos desde la Diputación Provincial de Málaga en colaboración con los municipios. En total hay 21 vías ferratas en nuestra provincia y bueno, hay que llegar a la tirolina a través de esta vía ferrata, a través de escalones, a través de diversas dificultades, pero bueno, una vez que estamos en ella, pues disponiendo del material adecuado, pues podemos desplazarnos de un macizo rocoso hasta otro y vivir una auténtica aventura en nuestra provincia de manera totalmente gratuita, como no puede hacer de otra manera, pero sí que es verdad que advertimos de que hay que estar preparado, hay que tener el material específico y bueno, y si lo deseamos, pues ponernos en contacto con alguna de las empresas de turismo activo o de aventura que nos ayudarán a realizar esta magnífica actividad.
¿Es cierto que Málaga es la provincia de España con la mayor red de vías ferratas?
Efectivamente, tenemos 21 vías ferratas en nuestra provincia de Málaga y ya no solo son las vías ferratas, sino todo lo que bueno le implementamos, le incluimos como son estas tirolinas y nos hemos convertido como en un referente, ¿no?, de estas actividades en el medio natural y tenemos vías ferratas pues bueno, en Álora, Chidona, Tajate, Benadalí, Benalauría, Benaján, Cuevas de San Marcos, bueno, en 21 municipios de nuestra provincia. Y bueno, yo animo a todo aquel que no conozca este tipo de actividades a que la descubra, porque bueno, se viven sensaciones muy muy bonitas y descubrimos otra parte de nuestro medio natural que de manera, bueno, accesible no están de una manera un poco más complicada, pero gracias a esta infraestructura, a estos anclajes y a todo el cableado que disponemos para poder usarla, pues podemos disfrutar de ella, incluso con familia y niños, como la de Jimera del Ibar, donde tenemos una vía ferrata para niños, donde, bueno, niños y niñas, donde pueden disfrutar de esta de estas actividades. Así que, bueno, agradecer a Cadena COPE esta entrevista para poder darlas a conocer y animar a los vecinos de la provincia de Málaga a que disfruten de ellas.
Bueno, pues a disfrutar de nuestro interior de la provincia, claro que sí. En este caso, con la nueva tirolina que tenemos en la provincia de Málaga, eso sí, ojo, cuidado, que hay que ir subiendo por rocas, anclajes que están en las rocas, en fin, que hay que tener una cierta preparación. Una buena noticia, sin duda, para nuestra provincia. Cristóbal Ortega es el diputado de Medio Ambiente. Cristóbal, gracias por atendernos.
A vosotros, buen día a todos.
Puede que el mundo se rompa a tus pies. Si tú no puedes, yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo.
Te vas a quedar ahora con el espejo de la iglesia. A las 12:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. A las 3 el deporte con Javier Bautista, con Emilio Guerrero. A las 4:30 te da las buenas tardes Málaga, Pedro González. Para que todo funcione, pues Javier Campos y Enrique Ortiz. Y recuerda que siempre estás informado a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
La aventura de la vida.